Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre 2018 de DaVivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de Airvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2018 de DaVivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco DaVivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de DaVivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com, en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvisor Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de DaVivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco DaVivienda. Señor Forero, adelante por favor.
Gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco DaVivienda al cierre de marzo de 2018. Me gustaría comenzar hablando sobre los aspectos macroeconómicos, donde la actividad económica muestra una leve recuperación. Colombia registró un crecimiento de 2.2 durante el primer trimestre del año, comparado con el 1.3 registrado en 2017. A este resultado contribuyeron de forma positiva los sectores de actividades financieras y comercio, que crecieron 5.1 y 3.9 respectivamente. El 7 de marzo, DaVivienda lanzó el PMI, Purchasing Managers Index, para Colombia. Este indicador sugiere que la actividad manufacturera presentó una recuperación en marzo y abril de este año, en donde la producción, las nuevas órdenes y el empleo estarían mejorando recientemente. La tasa de cambio alcanzó un promedio de 2.858 en el primer trimestre de 2018, registrando una apreciación de 2.1 frente al mismo periodo de 2017. En el primer trimestre del año, el precio del petróleo Brent alcanzó un máximo de $70 por barril y registró un incremento del 5.1% frente al mismo periodo de 2017, generando un impacto positivo en las exportaciones y en el ingreso fiscal. La inflación anual mostró una importante reducción, cerrando en 3.14% en marzo de 2018 dentro del rango meta del Banco de la República. Este comportamiento estuvo principalmente impulsado por menores presiones en alimentos y bienes transables. Por otra parte, el Banco de la República llevó su tasa de política monetaria hasta el 4.5% al cierre del primer trimestre de 2018, acumulando 325 puntos básicos de reducción desde diciembre de 2016. Por favor, pasemos al slide 4, en donde podemos ver los aspectos más relevantes de la situación macroeconómica de Centroamérica. En el primer trimestre del año 2018 se presentó una mejora de la calificación de riesgos en El Salvador por parte de Moody's, pasando de CAA1 a B3. Por su parte, el PIB logró un crecimiento de 2.3% en 2017. En Costa Rica, Fitch Rating le otorgó una perspectiva negativa a la calificación del soberano, que se ubica en W. En este aspecto es importante resaltar que el nuevo gobierno ha manifestado tener como prioridad ajustar el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento. En Panamá, el crecimiento del PIB fue de 5.4 para 2017, impulsado principalmente por los resultados del Canal de Panamá. Por último, Honduras registró una aceleración de su crecimiento económico, alcanzando una tasa de 4.8 para el 2017. Este impulso se produjo por los resultados positivos en los sectores de agricultura y financiero. Quisiera invitarlos a pasar al slide 5, donde resaltaremos los principales resultados del banco para el primer trimestre de 2018. La utilidad alcanzó 454 mil millones de pesos, 39% superior a lo que ya registraron en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la cartera bruta consolidada presentó un crecimiento anual de 6.7. Este crecimiento se debe principalmente al comportamiento de la cartera en Colombia, que creció 7.9 en los últimos 12 meses. El indicador de calidad de cartera total cerró en 3.25, presentando un deterioro de 118 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. El incremento en el riesgo está explicado principalmente por las carteras comercial y vivienda, tema que discutiremos más adelante. En cuanto a otros hechos relevantes, en febrero titularizamos cartera de vivienda por valor de 158 mil millones de pesos. Por su parte, la Asamblea General de Accionistas decidió fortalecer el patrimonio del banco reinvirtiendo 1 billón de pesos de las utilidades de años anteriores. Con esto, el indicador de solvencia básica cerró el mes de marzo en 8.96, 84 puntos básicos por encima del registrado en el mismo periodo de 2017. Es importante destacar el incremento en nuestros niveles de solvencia desde diciembre de 2016, en donde el Tier 1 cerró en 6.5%. Desde entonces, hemos fortalecido a nuestra solvencia básica en 249 puntos básicos. Todo esto ha sido resultado de nuestra gestión activa de capital a través de nuestra política de distribución de dividendos y las operaciones de ventas de activos realizadas en los últimos años. Como complemento al anterior, se distribuyeron vía dividendos 361 mil millones de pesos de las utilidades del año anterior, lo que equivale a 32.6% de la utilidad separada del banco. A partir del 1 de enero de 2018 se implementó la nueva norma IFRS 9, que tiene implicaciones en la calificación y medición de instrumentos financieros, el deterioro de los activos y la contabilidad de cobertura. Más adelante, el doctor León les compartirá los principales impactos por la adopción de dicha norma. Pasando al slide 6, me gustaría compartir con ustedes nuestra estrategia de negocio, la cual busca proporcionar experiencias de valor agregado para nuestros clientes, logrando un mayor bienestar en su vida. Nos consolidaremos como un banco líder en la banca de personas, un protagonista en la banca de empresas, principalmente por nuestra fortaleza en el segmento PYME, y asimismo seremos un referente importante en la banca patrimonial, convirtiéndonos en la primera opción de nuestros clientes para el manejo de su patrimonio y necesidades en el exterior. Lo anterior, acompañado de una estrategia de negocio sostenible en lo económico, social y ambiental. Para lograr nuestra estrategia de negocios y enfrentar los nuevos desafíos del mercado, nuestra organización se está transformando desde el interior con canales, procesos y productos totalmente digitales. Es así como nuestros clientes PYME y personas encontrarán todo el banco en un celular, y con la oportunidad que nos brinda la era digital, vamos a aplicar la analítica para convertir toda la información disponible en negocios, logrando entregar el valor esperado y experiencias a nuestros clientes a través de nuestros canales y asociados. En la operación internacional continuamos trabajando para contar con una única plataforma que nos permita dar cobertura a todos nuestros clientes de manera uniforme y con valor agregado. Por su parte, DaviPlata continúa siendo el eje de inclusión financiera, llegando a 4.3 millones de clientes. Estamos trabajando para poderles ofrecer un acompañamiento permanente en sus diferentes necesidades financieras que complementen la oferta transaccional y de seguros a la cual pueden acceder actualmente. Sabemos que la innovación e investigación son los pilares sobre los cuales lograremos nuestra rápida transformación. Y es acá donde quiero resaltar el lanzamiento el pasado mes de abril del Centro de Innovación del Grupo Bolívar, DOMOI. Este centro llega a fortalecer nuestro modelo de innovación con un espacio exclusivo que nos permitirá ser más efectivos en la consecución de resultados de innovación y co-creación, mediante la interacción con startups, universidades, otras industrias y el gobierno. En este sentido, seguiremos desarrollando proyectos exitosos para nuestra organización y para nuestros clientes, en donde ya hemos obtenido importantes resultados, tales como la aplicación móvil de DaviPlata, que ha logrado más de 1.8 millones de descargas, la tecla de la casita roja, donde se han realizado transferencias por más de 3 millones de dólares a través de las redes sociales. Gracias a esta iniciativa, recibimos el premio Model Bank 2018 en la categoría de Mejor Innovación de Canal Masivo. Este reconocimiento, que identifica las mejores prácticas tecnológicas para generar soluciones exitosas e innovadoras en la banca, es otorgado por la firma Celent, empresa de investigación y asesoría en la industria de servicios financieros. En el banco lanzamos el proceso Express de tarjetas crédito, con el cual hemos aprobado 100% digital más de 84 mil tarjetas, con un saldo cercano a 70 millones de dólares con baja morosidad y cero fraude. Pero además me complace contarles que Davivienda se convirtió en el primer banco en ofrecer en la plataforma móvil un préstamo personal de libre inversión completamente digital. Esto permitirá que nuestros clientes puedan acceder al crédito desde la aplicación móvil, realizando el análisis de riesgos, la aprobación y el desembolso a través de una experiencia confiable, sencilla, amigable, sin tomar más de 5 minutos y sin papeles de por medio. Este nuevo servicio llega a complementar la propuesta digital que ofrecemos junto con otras iniciativas como cuentas de ahorro digital, inversiones de corto plazo y venta de seguros. De este modo, continuamos trabajando en el objetivo de transformar a Davivienda en un banco totalmente digital. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará acerca de la adopción de IFRS 9 y explicará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Alfredo. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con todos ustedes los resultados del primer trimestre de 2018 del Banco de Vivienda. Por favor, iniciemos con el slide número 7. Lo primero, para empezar, y antes de discutir los resultados, es abordar y comentar los cambios que desde el primero de enero de 2018 estamos reportando en nuestros números bajo la norma IFRS 9, la cual hace referencia principalmente a la clasificación y medición de instrumentos financieros, análisis de deterioro y contabilidad de coberturas. Los principales cambios se presentaron en el frente de provisiones debido a que se modifica el enfoque de medición de pérdidas incurridas a pérdidas esperadas. Una vez realizado el ejercicio financiero en el cual se tienen en cuenta los flujos de caja futuros, las garantías de la cartera de crédito y diversos escenarios económicos, se obtuvo un impacto inicial de incremento en el stock de provisiones, en el saldo de provisiones, por un valor de 768 mil millones de pesos. En consecuencia, el nivel de provisiones que se registra en el saldo del balance se incrementó por una única vez en ese monto que mencioné, en 768 mil millones de pesos, y afecta la cuenta de otros resultados integrales que está en el patrimonio del banco. En esta cuenta patrimonial se acumulaba la diferencia de provisiones entre el modelo de provisiones utilizado en el estado financiero separado o bajo normas locales y el modelo utilizado para los estados financieros consolidados. El monto a constituir corresponde, o el monto que se constituyó corresponde, al 64% de lo que teníamos acumulado en el ORI. En adelante, los cambios en el stock de provisiones, en el balance consolidado, usarán como contrapartida el estado de pérdidas y ganancias, como usualmente se hace en el caso de las provisiones. Por su parte, la cuenta patrimonial seguirá viéndose afectada en la medida en que resulten variaciones entre el modelo del balance local o la norma local y el consolidado que se realiza con IFRS 9. Como resultado de estas estimaciones, la cobertura de la cartera vencida usando el stock de provisiones en el activo se incrementó a 143% el primero de enero. La cobertura con el total de reservas del activo y las que aún más se mantienen en el patrimonio es del 162% para la cartera mayor a 90 días. A lo largo del trimestre se presentaron variaciones adicionales a dichos niveles, las cuales ahora más adelante les explicaré. Estos cambios en el patrimonio no tienen ningún impacto en la solvencia y es bien importante. Es exclusivamente en el resultado del patrimonio contable. Adicionalmente, debido a estas modificaciones, algunas métricas e indicadoras van a verse afectados. Por ejemplo, en el caso del margen neto de intermediación en el MIB, este será menor como resultado de la cartera catalogada en lo que se conoce como el Stage 3, en el cual no se causa intereses en la porción que se provisiona. Variaciones adicionales se presentarán a lo largo del trimestre que ahorita más adelante vamos a explicar. Los invito a ir al slide número 8, que haré referencia a los resultados del activo del banco. Como pueden observar, Los activos cerraron en 98.9 billones de pesos al cierre de marzo, lo cual representa un crecimiento de los activos del 4% frente al año anterior. Este incremento se explica principalmente por la cartera bruta, que incrementó en un 6.7% en términos anuales. Por su parte, las proyecciones de cartera alcanzaron 3.2 billones de pesos, 68% más frente al año anterior, como consecuencia de los mayores niveles de riesgo y el aumento de provisiones por la adopción de la norma IFRS 9. Como se puede observar en la parte inferior del slide, analizando el desempeño por región, los activos de Colombia crecieron 5.4% en términos anuales, en tanto que los activos de las filiales de Centroamérica presentan un incremento anual en dólares del 3%. Los invito a pasar al slide número 9, por favor. Aquí podemos observar el comportamiento de nuestra cartera bruta y sus diferentes segmentos. Hoy en día, nuestra cartera denominada en pesos representa el 75% del total de la cartera del banco, mientras que la cartera denominada en dólares representa un 25%. La cartera bruta consolidada entonces aumentó un 6.7% en términos anuales y se mantuvo estable frente al trimestre anterior. Al descontar el efecto de tasa de cambio, la cartera bruta crece 7.5% y 1.6% respectivamente. En Colombia, el aumento de la cartera fue del 8.5%, destacándose la cartera de vivienda y, en segunda instancia, la comercial. La cartera de nuestra operación internacional creció en dólares un 3.5%. El incremento más importante de la cartera de créditos proviene de la cartera de vivienda, la cual mostró un crecimiento del 13.9% en los últimos 12 meses, soportado principalmente en el crecimiento de la cartera leasing. A su vez, la cartera de consumo creció en el 6.1%, impulsada por los resultados obtenidos en el portafolio de libre inversión y en el portafolio de libranzas. Por su parte, la cartera comercial crece el 4% como consecuencia de la dinámica de la economía colombiana. Esperamos que en la segunda parte del año la cartera presente una mayor dinámica en línea con la reactivación económica que ya citaba el doctor Forero. De esta manera, estimamos un crecimiento de nuestra cartera consolidada cercana al 8.5%, liderada por el crecimiento en la cartera de vivienda, que estimamos puede ser del 10%, y para los portafolios comerciales y consumos estimamos un crecimiento entre el 7 y el 8%. Los invito a ir al slide número 10. Aquí mostramos el desempeño de la cartera en términos de riesgo. En la primera tabla se encuentra el indicador de calidad mayor a 90 días, el cual cerró en 3.25% para el total del portafolio de crédito. Este incremento del nivel de riesgo de la cartera se debe principalmente a la desaceleración de la economía colombiana, que ha traído implicaciones en la capacidad de pago de algunos sectores de clientes, situación que se evidencia para el sistema financiero en su conjunto. Al cierre del 2018, esperamos que este indicador se ubique alrededor de 3% a 3.2%. Este deterioro es el resultado de los últimos efectos del ciclo económico actual. Esperamos que la primera parte del año se presente la mayor porción de deterioro y en la segunda mitad del año este indicador presente un mejor desempeño. El deterioro en la cartera comercial está explicado por el mayor riesgo presentado en algunos créditos de algunos clientes particulares que han tenido un deterioro generalizado por el comportamiento de la economía y de la cartera a nivel país. Para el cierre del año, esperamos que este indicador de la cartera comercial se ubique entre el 3.2 y el 3.3%. En cuanto a la cartera de consumo, observamos que el indicador se deterioró 16 puntos básicos, como consecuencia del mayor riesgo presentado en los portafolios de créditos fijos y créditos rotativos. Proyectamos que para el cierre del año este indicador se ubique entre el 2.6 y el 2.7%. Finalmente, para el indicador de vivienda mayor a 120 días, tenemos un deterioro del 2.7% debido al mayor riesgo que encontramos en algunas regiones del país y al incremento del desempleo. En adición, las titularizaciones de cartera de vivienda que realizamos durante el año generan un deterioro adicional de 12 puntos básicos. Para esta cartera esperamos un indicador de 90 días entre el 3.5% y de 2.7% para el indicador de 120 días en esta cartera de vivienda. Si revisamos la cobertura total de los portafolios de créditos que incluyen las provisiones que tenemos, incluyendo también las provisiones que tenemos en el patrimonio, pasamos de un 162% al cierre del 2017 a un 148% en el primer trimestre, como consecuencia principalmente del incremento de la cartera mayor a 90 días. Me gustaría comentar algo más sobre algunos aspectos macros en sectores que han mostrado algunas dificultades en los últimos trimestres y que nos han hecho aumentar nuestras provisiones. En el sector de transporte tenemos una exposición consolidada de alrededor de 3.5% de nuestra cartera total. Y los préstamos con algún tipo de debilidad cuentan con una cobertura promedio del orden del 20%. En el sector de energía, que representa cerca del 3.5% de nuestra cartera, para los préstamos de mayor riesgo tenemos una cobertura cercana al 80%. Y finalmente, en el sector de infraestructura, que tenemos una exposición cercana al 4%, los préstamos con debilidades tienen una cobertura entre el 10 y el 12%. Quisiera ahora invitarlos a ir al slide número 11, en donde encontramos la evolución de las fuentes de fondeo, las cuales crecen al 5.6% y tienen una reducción de 1.2% frente al trimestre anterior, cerrando en 84 billones de pesos. Cuando excluimos el efecto de tasa de cambio, nuestras fuentes de fondeo crecen a 6.4 anualmente y a 0.4 respecto al trimestre anterior. Los depósitos a la vista consolidados presentan una disminución de 2.7 frente al primer trimestre del año anterior, en línea con nuestra estrategia de reducción de costos de fondeo, dejando de lado algunas cuentas costosas. Los depósitos a término presentaron un crecimiento durante los últimos 12 meses del 13.5%, explicado principalmente por Colombia, en donde estamos aprovechando el ciclo de tasas a la baja. Nuestras filiales internacionales presentan un crecimiento en dólares del 2.2% anual. Ahora quisiera pasar al slide número 12. En el primer trimestre de 2018 cerramos con una relación de solvencia del 13.08%. El Tier 1 alcanzó un nivel de 8.96, cerca de 450 puntos por encima del mínimo requerido por la regulación colombiana. Este aumento se debe a la capitalización aprobada en la Asamblea General de Accionistas, en donde se autorizó reinvertir cerca de 1 millón de pesos. Para el cierre de este año proyectamos un indicador de solvencia cercano al 12%, con un Tier 1 del 8.2%. Por su parte, el patrimonio contable del banco tuvo un crecimiento del 4.3%. Frente a diciembre de 2007, el patrimonio se redujo en 5.3% como consecuencia de los impactos patrimoniales derivados de la implementación de IFRS 9, como lo he citado anteriormente. Quisiera ahora ir al slide número 13. El margen financiero neto presentó un aumento anual del 21% y del 17% frente al trimestre anterior. Este crecimiento se da principalmente por el aumento de los ingresos financieros, así como también por la disminución de los egresos financieros presentados a lo largo del año. El margen de interés neto de 12 meses presentó una expansión de 13 puntos básicos, ubicándose en 6.51. Para el cierre del 2008 esperamos un NIM entre el 6.5 al 6.6%. Por otra parte, el gasto de provisiones disminuye, explicado en parte por la adopción de IFRS 9, como ya lo cité anteriormente. Para una parte de la cartera, estimamos la provisión de toda la vida del crédito para migrar al modelo de pérdidas esperadas. Esto generó ese incremento en el saldo de provisiones al 1 de enero, como ya lo expliqué anteriormente. Esta diferencia entre el modelo anterior y el nuevo modelo se registra en el ajuste en el stock de provisiones del balance del banco. Como mencioné anteriormente, aumentamos las provisiones el primer día de implementación de IFRS, afectando las cuentas de otros resultados integrales, lo que nos permitió requerir un menor gasto de provisión durante el trimestre. Para los siguientes trimestres se realizarán las provisiones correspondientes a los nuevos requisitos y condiciones que surjan bajo este nuevo modelo de estimación de deterioro. En este sentido, proyectamos que nuestro costo de riesgos sea ligeramente superior a lo largo del año con la nueva metodología, con lo cual esperamos que este indicador de costo de riesgo se ubique entre el 2.7 y al 2.8%. Ahora, si nos movemos al slide número 14, vamos a encontrar la eficiencia consolidada, la cual cerró en el 46.3%, lo cual representa una mejora frente a los periodos anteriores, principalmente por la disminución 9.3% de los gastos operacionales durante el trimestre, en línea con la estrategia de control de gasto que hemos venido manteniendo. Para el cierre de este año, esperamos que el aumento de gastos se ubique entre el 7 y el 8%. Y en cuanto al indicador de eficiencia, creemos que este puede cerrar entre el 45.5% y el 46%. Para finalizar esta presentación, quisiera ir al slide número 15, donde podemos analizar la utilidad del banco. La utilidad, como ya lo citó el doctor Forero, cerró en 454 mil millones de pesos, 39.4% superior a la reportada en marzo de 2017, como consecuencia del mayor margen financiero neto y un menor gasto de provisión. El indicador de retorno promedio sobre el patrimonio promedio de 12 meses alcanzó un 13.5%, mientras que el retorno promedio sobre activos fue del 1.4%. Para este año proyectamos una rentabilidad sobre equity alrededor del 12%, como consecuencia de lo anteriormente explicado en términos del costo de riesgo que esperamos en este año. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Y con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y en este momento podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Sí tenemos preguntas. La primera pregunta viene de Gabriel Nobrega con UBS. ¿Su línea está abierta?
Hola, buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Vemos que en el trimestre su portafolio de créditos tuvo una desaceleración con respecto al trimestre anterior y además en otras llamadas habían dicho que el crecimiento de los préstamos podía ser cerca de unos 10% para este año y ahora no sé si escuché bien, pero están esperando algo cerca de unos 7 o 8%. Solo quiero saber cuándo debemos ver un crecimiento mayor y en qué segmentos de su cartera y hago una otra pregunta después. Gracias.
En cuanto al crecimiento de la cartera, cierto que estamos esperando un crecimiento para el 2018 un poco menor al inicialmente comentado. Creemos que vamos a crecer alrededor del 8 o 9% en el total del portafolio de crédito, con algunas diferencias en vivienda, donde creemos que el crecimiento va a estar entre el 10 y el 11%, y las carteras de consumo y comercial entre el 7 y el 8%. ¿Cuándo creemos que se empieza a recuperar la dinámica? En la segunda parte del año vemos alguna mejora, pero creemos más que hacia el 2019 empezamos a ver una mayor actividad de los portafolios de crédito, particularmente comercial y consumo, que son los que han tenido menor dinámica.
Dale, gracias. Y por segunda pregunta, ¿pueden recordarnos cómo están sus niveles de cobertura para las empresas en los sectores de energía, transportes y infraestructura? Y además, ¿crees que tienen que hacer más provisiones? Y si sí, ¿cuál podría ser el impacto en su costo de riesgo? Gracias.
Perfecto. En general observamos que en la primera parte del año sí vamos a tener todavía algunos impactos de lo que ha sido el ciclo económico menor. Vamos a tener un incremento tanto en la calidad de la cartera como en las provisiones en la primera parte del año y en la segunda parte del año un poco una mejora tanto en calidad como en deterioro. En cuanto a la calidad de los diferentes sectores que me comentas y la dinámica, en el sector de infraestructura, por ejemplo, a marzo la participación de este sector en el total del portafolio de crédito es inferior al 4% y la provisión está alrededor de, en total, de ese portafolio del 4%. Las compañías de este sector que se encuentran con un riesgo alto cuentan con una cobertura entre el 11 y el 13% aproximadamente, y los casos que puedan tener un nivel alto pueden estar alrededor del 25%. Eso para los subsegmentos del sector alto. En el caso del sector transporte, nuestra participación de transporte dentro del portafolio de crédito también es inferior al 4%. Para este sector, para este portafolio de transporte masivo, la provisión está alrededor del 15% para el total del portafolio. Las coberturas para el sistema de transporte masivo es cercano al 27%. Y en los casos en que tenemos algunos niveles altos de riesgo, el nivel de cobertura está entre el 20 y el 25%. Dependiendo del comportamiento durante el año, este indicador podría o mantenerse o subir. En el caso del riesgo más alto que podamos tener en transporte masivo, la cobertura está al orden del 40%. En energía tenemos una participación inferior al 4% también, y para el caso de las compañías con mayor riesgo, la cobertura está en el 80%. Los casos específicos, pues, de riesgo muy alto, la cobertura es del 80%, de manera que creemos que ese nivel lo vamos a mantener. En cuanto al costo total de riesgo, hacia el final del año, esperamos tener un costo aproximado entre el 2.7 y 2.8% de costo de riesgo.
Dale, está muy claro. Muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto.
Y la próxima pregunta viene de María Vélez con Porvenir. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas. Lo primero es entender un poco el impacto de IFRS 9 sobre el PIB. Según los resultados que vimos, pues tal vez lo que creemos es que un poco el impacto de IFRS 9 fue lo que generó el movimiento en ingresos y provisiones durante el trimestre. Así que quisiera entender un poco este tema. La segunda pregunta es referente a la calidad. Realmente sí nos sorprendió un poco el número que evidenciaron en este trimestre. Queremos entender sobre todo en calidad comercial, ¿qué clientes hay ahí adicionales a los que ya mencionaste con la primera pregunta? Porque sí consideramos que es un deterioro bastante importante, y pues las provisiones no están creciendo, entonces también un poco entender esa dinámica. Gracias.
Aló, empiezo por la última parte de tu pregunta. En cuanto a las provisiones, es importante entender cómo se aplicó IFRS el 1 de enero. Como les citaba, esos 760 mil millones de pesos en provisiones, lo que tú haces es coger el portafolio que está en una cosa que se llama Stage 3, que son los de muy baja posibilidad de recuperación o alto riesgo, proyectas todos los flujos de caja y los descuentas a las condiciones que esperas. Estos créditos se paguen y obtienes un deterioro. Ese nivel de deterioro en IFRS 9 lo que hace es ir contra el ORI, otros resultados integrales, que es una cuenta del patrimonio, y la relocalizas en el saldo del balance. Entonces descuentas del patrimonio de la cuenta de ORI 760 mil millones y los colocas en el saldo. Los riesgos que te quedan en el balance son los nuevos que empieces a ver durante el transcurso del año. Por eso en el primer trimestre la demanda de provisión por PIG fue un poco menor. Ahora en los siguientes trimestres tenemos que ver qué nuevas condiciones macros me pueden afectar los perfiles de riesgo de esos portafolios. Si no pasara nada adicional, no tendría un gran esfuerzo de provisiones. Sin embargo, pueden haber algunos segmentos o sectores que se deterioren de suerte que nos demanden provisiones adicionales. De manera que el primer costo de riesgo que estamos reportando en IFRS 9 puede ser menor a lo que estamos diciendo para el fin del año del 2.7 o 2.8, porque sí van a haber portafolios que van a requerir nuevamente reestimar los deterioros en cada trimestre. Bueno, entonces el costo total esperado para el portafolio de crédito se ubica entre 2.7 y 2.8%. En cuanto al impacto en la utilidad y en el NIM, que es una de las preguntas que han resultado. En este caso, esperamos una reducción de los ingresos financieros en el estado de resultados de aproximadamente 150 mil millones durante todo el año. Y se explica porque los intereses de esa cartera que está en Stage 3 dejan de causarse en una porción importante. Y es que el interés se causa sobre la cartera neta de deterioro. Entonces, si tengo un portafolio que vale 100 pesos, el deterioro es de 60%, el interés se causa sobre 40, neto del deterioro. Antes uno tenía el interés y en otro rubro tenía la provisión. Ahora el interés se causa neto de esa parte deteriorada. Por eso se ve un impacto en el margen neto de intereses. No así en la utilidad total, porque el efecto es el mismo, independiente de cómo lo coloques contablemente. Antes lo partías en dos, una parte en el ingreso por intereses y otra parte en la provisión. En este caso particular de la norma, nos dice que los intereses causados se hacen sobre el saldo de la cartera neta de deterioro. Entonces se genera un menor ingreso por intereses. Eso lo van a ver en todas las entidades que reporten los resultados en IFRS, el sector financiero. Entonces, esa es básicamente la explicación. ¿Okay? En cuanto a la calidad de la cartera comercial, en términos de NPL, la cartera comercial se incrementó entre marzo y diciembre en 79 puntos básicos. Buena parte de ellos son explicados por casos particulares. Algún caso particular en el sector de energía, que ustedes conocen, y también un caso particular en el sector de transporte masivo. Y en total, en esta cartera de comercial, esperamos para el total del año que el indicador se ubique de costo de NPL entre el 3.2% al 3.4%.
Perfecto, gracias.
Con gusto.
Y la siguiente pregunta viene de Rodrigo Sánchez con Ultra Ser 5. Su línea está abierta.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta va relacionada con el proyecto de decreto que publicó hace un par de semanas la Unidad de Regulación Financiera. Quisiera saber si ya nos pueden adelantar algunos comentarios sobre el estudio que han hecho ustedes internamente y si, digamos, de tener alguna preocupación sobre todos los colchones adicionales que podría estar requiriendo, digamos, la regulación ahora, pues teniendo en cuenta sobre todo pues que la vivienda es digamos uno de los principales jugadores que les aplicaría uno de los colchones adicionales. Y mi segunda pregunta va con respecto al NIM. Que si no estoy mal, ustedes dijeron que esperaban llegar a final de año entre algo cercano al 6.5 y al 6.6. Mi pregunta va relacionada con cómo esperan lograr este NIM, teniendo en cuenta que ahora recibirían menores ingresos financieros por temas de ajustes IFRS 9 y también teniendo en cuenta pues que las reducciones de la tasa del banco, digamos, ya vienen ejerciendo presiones en algunas de las modalidades de crédito. Y una pregunta final pequeña, si nos pueden repetir en cuánto es su exposición total a sistemas integrados de transporte en Colombia. Muchas gracias.
Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por tus tres preguntas. Voy con la primera. La norma publicada por la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia principalmente propone ajustar los activos ponderados por nivel de riesgo. Ese es el primer cambio grande, en donde lo sustantivo es que reconoce que los diferentes portafolios y clientes tienen diferentes niveles de riesgo. Recordemos que en Colombia toda la cartera comercial pondera al 100%, toda la cartera de consumo al 100% y la vivienda al 45%. Aquí lo que está haciendo es reconocer que hay una curva de riesgo dependiendo de cada contraparte. Ese es el primer cambio grande. Entonces podemos tener empresas ponderando al 25, 30, 40, 60, 70, 80%, 90% o al 120%. Con lo cual se recoge una inquietud que siempre hemos formulado en el sector financiero, y era que deberíamos reconocer esa curva de riesgo dependiendo de las contrapartes y no todo el mundo con el mismo nivel de riesgo. Eso, digamos, que juega a favor de las entidades financieras en términos de que vamos a tener un menor activo de riesgo para incluir en la relación de solvencia. Lo segundo es que se mejoran algunos elementos del patrimonio que hacen parte del T1. Esto quiere decir, se incorpora la utilidad del ejercicio en el cálculo del Tier 1,
nos consideran el ORI o los otros resultados integrales en el tribunal, o sea, las reservas de provisiones que no nos estaban incorporando, que iban al ORI, ahora las van a considerar porque su naturaleza es ser una reserva de capital para condiciones adversas. Y lo otro es que nos deducen el goodwill, los goodwill que están antes del 2012, los deducen del T1, y adicionalmente define un par de coacciones de capital, que pueden ser del orden del 2.5% adicional como buffer de capital. Uno es el buffer de conservación y el otro es un buffer sistémico. Eso es como en grandes resúmenes. En cuanto al impacto para nosotros, lo primero es que el impacto que estima la superintendencia financiera es que esto incrementará la solvencia del sector financiero entre 200 y 300 puntos básicos. Incluyendo todo, incluso los buffers, vamos a quedar en el sistema financiero como una solvencia superior a la que tenemos hoy, entre 200 y 300 básicos. En nuestro caso, nuestra estimación nos está dando que podríamos tener una mayor solvencia entre 200 y 250 puntos básicos. Pasando a la segunda pregunta, en cuanto al margen neto de intereses, pues obviamente que las reducciones de tasa del Banco de la República nos han permitido trasladarlo rápidamente al costo financiero que hemos tenido, y en el MIN ustedes están observando eso. Como resultado de esto, sí esperamos que el MIN en este año alcance un nivel de 6.5-6.6%. Digamos que nosotros estamos mostrando la nueva estimación de NIM y la que teníamos anteriormente. Entonces, cuando uno se para, por decir algo, en diciembre del 2017, anteriormente teníamos un NIM estimado de 6.57, bajo la nueva metodología es de 6.39%. Hoy ese NIM con la nueva metodología es 6.51%, y si lo estimáramos de la otra forma sería el 6.67%. Vemos que sí hemos logrado capturar eficientemente en nuestro margen de intermediación la reducción de tasas de interés, y creemos poder seguir manteniendo esa tendencia. Cuando nos paramos en marzo o junio del año pasado, el NIM era del 6.15%, y vemos ahora una recuperación sostenida desde marzo o junio del año pasado, del 6.15 al 6.4 en diciembre, al 6.51 en marzo, y sí creemos poder mantenernos entre el 6.5 y el 6.6, no obstante la afectación del NIM en términos de los intereses como se causan en la nueva metodología. Y la tercera era la exposición en transporte masivo. En cuanto al sector de transporte, y como lo cité hace un minuto, en marzo nuestra exposición era menor al 4% total de la cartera, en general transporte. Y la provisión de este portafolio total de transporte está en el 15%. En cuanto a transporte masivo, nuestro nivel de cobertura es del orden del 27%. Y aquí es donde también cité que estamos monitoreando. En algunos casos hay algunas contrapartes que están mejorando su perfil, y otras que podrían eventualmente deteriorarse, con lo cual sí creemos que hacia el final de año nuestra cobertura podría estar alrededor del 25%.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Y la próxima pregunta viene de Sebastián Gallego con Credit Corp Capital. Su línea está abierta.
Buenos días, gracias por la presentación. Tengo tres preguntas. La primera es un poco si pueden comentar o dar un poquito más de color sobre el crecimiento bajo que se está experimentando en dólares. Si les entiendo bien, en dólares la cartera crece solamente 3.5%. La otra pregunta es si nos pueden comentar un poco sobre el impuesto, la tasa de impuestos que estuvo alrededor de 21%, si podemos esperar este tipo de impuestos para el resto del año, o si podemos ver una normalización un poco al alza. Y la última pregunta es un poquito haciendo como un follow-up de una pregunta anterior, porque con respecto a las provisiones, suena un poquito contraintuitivo si ustedes están esperando una mejora en la parte macro en la segunda mitad del año, si ustedes están esperando mayor crecimiento de cartera, y al final el guidance en costo de crédito sube pues de manera significativa frente a frente al primer trimestre. Quisiera entender aún más esos supuestos porque no me queda del todo claro. Gracias.
Empiezo por la última provisiones y le doy luego la voz al doctor Pedro Uribe para el tema de portafolios de crédito internacionales. En cuanto a las provisiones, lo que observamos es que todavía tenemos un rezago del ciclo económico que va a estar presente en la primera mitad del año, de manera que vamos a tener un incremento hacia junio del nivel de deterioro y el nivel de provisiones. Y hacia la segunda parte empieza a mejorar, pero no lo suficiente para compensar el rezago que traemos de la economía. Por eso nuestra proyección de un indicador del 2.8 de deterioro. Pero sí esperamos hacia el 2019 que la mejora que tú citas se materialice de manera ya un poco más consolidada. Si quieres, le doy paso al doctor Pedro Uribe para el tema internacional.
En el tema de crecimiento de cartera, tuvimos un crecimiento en el año de 3.5%, como lo mencionas, en donde estuvo específicamente muy lento el crecimiento de la cartera comercial por algunos factores en Panamá, donde tenemos una participación importante de clientes colombianos que se ha visto afectada por una menor dinámica de la cartera comercial en Colombia y por algunos desórdenes electorales que tuvimos en Honduras y la situación que se presentó del impago en El Salvador también a finales del año pasado. Eso pues nos dio un bajo crecimiento en general en la cartera comercial de los países en el último trimestre del año pasado. Eso se ha recuperado un poco en este primer trimestre, a pesar de que también Costa Rica está un poco lento por el tema de las elecciones, pero estamos viendo un mejor crecimiento tanto en el primer trimestre del 2018 como esperaríamos estar alrededor del 6-6.5% para el año completo 2018.
Ahora, en la parte tributaria, el doctor Juan Carlos Hernández, que es el vicepresidente contable y tributario, nos va a exponer el tema de la tasa de impuestos.
Bueno, buenos días. Bueno, básicamente nuestra tasa efectiva se ve afectada por un ingreso importante que para todos los efectos es renta exenta. Nosotros somos un banco hipotecario por naturaleza, tenemos vivienda de interés social colocada en un alto porcentaje y este ingreso para todos los efectos es un ingreso no gravado, lo cual nos favorece considerablemente. Si vemos la tasa efectiva, al primer Q del año pasado estaba sobre el 24%, la diferencia básicamente manteniendo la misma estructura porcentual en los diferentes ítems, tanto ingresos gravados, deducibles, gastos no deducibles. Básicamente hay que tener en cuenta que la tasa de impuestos bajó del 40 al 37%. Entonces mantenemos la misma proporción de ingresos importantes como renta exenta en vivienda de interés social, lo cual nos mantiene esa diferencia contra la tasa corriente, es que es del 37. Y la segunda pregunta, ¿en qué porcentaje esperamos cerrar? Esperamos cerrar en un 23% de tasa efectiva al final del año, manteniendo el mismo nivel de ingresos de rentas exentas y la misma estructura tanto en gastos no deducibles.
Solamente para confirmar, muchas gracias, muy claro todas las respuestas. Si escuché bien, la última respuesta fue 23%. De tasa hacia el final del año y solamente un follow-up sobre eso. ¿Cuánto está representando en este momento del ingreso de interés la parte de vivienda de interés social?
Permítame un momento, ya le conté. A la fecha, a marzo tenemos 113 mil millones de ingresos por vivienda de interés social, de renta exenta.
Gracias.
Bueno, que esté bien.
Y la próxima pregunta viene de Alonso Aramburu con BTG. Su línea está abierta.
Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Una pregunta sobre los ingresos de cartera. Cuando veo los ingresos del trimestre, el segmento que creció más rápido de manera más obvia es la parte de cartera y vivienda y leasing, donde los ingresos crecieron casi 26% comparado con consumo que no creció y con comercial que cayó un poquito. ¿Podrían explicar por qué creció tanto la cartera de hipotecas muy por encima del crecimiento del volumen?
Bueno, como tú lo citas, hemos tenido una buena dinámica en el portafolio de cartera de vivienda. Nosotros tenemos un porcentaje importante de cartera nueva generada a buenas tasas hacia finales del año anterior y en la primera parte de este año. De manera que tenemos, en esencia, es un portafolio con unas tasas de cartera que han podido estar un poquito más altas de lo que fueron portafolios más antiguos. En general, ese crecimiento del 14% nos da una cartera fresca para generar nuevos intereses, pero también han estado colocadas a mejores niveles de tasa.
Okay, entonces deberíamos esperar que esos ingresos en cartera de vivienda deberían mantenerse más o menos a estos niveles en el resto del año.
Como ingreso de cartera, sí, señor.
Okay, gracias.
Y les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. Y en este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Mil gracias a todos por acompañarnos en esta reunión. Estamos en un momento muy importante para Colombia y los países en donde estamos. Hemos estado en unos procesos políticos que se vienen definiendo. Nosotros ya tenemos nuestras elecciones ya en un par de semanas y creemos en general que lo que vemos hacia adelante es un poco mejor en el crecimiento de las economías de los países en los que nosotros estamos actuando. Tenemos una confianza en que en general entonces esa actividad económica pues va a liderar también y va a llevar a que los crecimientos de negocios puedan ir también mejorando después de la disminución en el crecimiento que hemos observado en los últimos trimestres. En el proceso creemos que es fundamental, y lo mencionábamos al inicio, el desarrollo de nuestras estrategias digitales como estrategias de proximidad hacia nuestros clientes y, por supuesto, en el propósito de poder convertirnos en una organización mucho más eficiente y eficaz. Tenemos unos planes para hacer inversiones significativas en innovación, en transformación en el banco, y muy afortunadamente estamos presentando entonces hoy estas nuevas líneas de crédito completamente digitales y para ser realizadas en el móvil, como una más de varias que vamos a seguir presentando en el transcurso del año y el año siguiente, con el propósito de poder convertir el banco en un banco digital que pueda ser mucho más omnipresente, independiente de dónde estén nuestros clientes y que puedan trabajar en una forma mucho más amigable, frictionless, también en cierto sentido, procesos simples, sencillos, confiables y amigables. Nos complace mucho poder tener ese protagonismo. Creo que somos el primer banco en Colombia y en la región en ofrecer un producto de esta naturaleza. Estamos muy comprometidos en este proceso, que va de la mano del compromiso de poder contribuir de una forma mucho más efectiva también en el proceso de inclusión social de todos aquellos clientes que por sus ingresos están catalogados dentro de la base de la pirámide. Muchas gracias por su confianza y por su atención.